Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública es nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en la política nacional y también allá afuera en el mundo internacional. Quiero comenzar, por supuesto, saludando a las radios que posibilitan que La Cuenta Pública llegue a cada hogar en el Distrito 14 que nos toca representar. En Curacaví, FM Music, que se suma a este esfuerzo de La Cuenta Pública. En Melipilla, la radio creativa, donde estamos los lunes y los viernes. También la más tradicional del mundo rural, la radio Ignacio Serrano, los domingos. También estamos en San Bernardo, a través de la radio Máxima. Gran radio San Bernardo que nos acompaña en toda la comuna. En la zona de Winnipine estamos con la radio Amanda, que también llega hasta Calera de Tango, y ahí cubrimos junto con San Bernardo toda la provincia del Maipo. Y en la provincia de Talagante estamos con la radio Contacto FM, que nos acompaña en Talagante, Peñaflor, la isla de Maipo, el Monte y también Padre Hurtado, completando entonces las 14 comunas que tenemos en nuestro distrito. Ya saben que la provincia de Melipilla tiene 5: Mediapinto, Curacaví, San Pedro Alhué y, por supuesto, Melipilla Ciudad. Comenzamos entonces con La Cuenta Pública y recuerden que me pueden seguir en las redes sociales, en el Instagram, Renato Garín Diputado, en el Twitter, Garín Diputado, y en el Facebook tenemos, por supuesto, el fanpage de Renato Garín González, donde me pueden seguir y compartir su contenido. Son más de 30.000 usuarios ya que tenemos en el Facebook, donde tenemos la comunidad más grande de los nuevos diputados del Congreso. Este programa también queda disponible en formato podcast en el Spotify, si lo quieres compartir, también en Apple Podcast, y también si lo estás viendo en YouTube, toca acá abajo la campanita y suscríbete a nuestro canal. Aquí comienza entonces La Cuenta Pública. Y La Cuenta Pública comienza con el gran hecho que ha ocurrido en materia económica en el mundo durante los primeros días de agosto. Ocurre que la guerra comercial, este enfrentamiento de índole económica entre China y Estados Unidos, entre Xi Jinping y Donald Trump, ha entrado en un nuevo capítulo, una nueva escena, una nueva configuración económica para esta batalla comercial, esta guerra comercial que se está librando entre los Estados Unidos de América y China. Sabemos entonces que el año pasado tuvimos los primeros movimientos, ya el año 2018 tuvimos los primeros movimientos, a final incluso el 2017, donde Donald Trump subió de manera unilateral los impuestos, los tributos que pagan los productos chinos en Estados Unidos. Comenzó por una pequeña porción de 40.000 productos y hoy día la última información que tuvimos es que ya afectaba a cerca de 300.000 millones de dólares en importaciones, subiéndole la cantidad de impuestos que pagan, lo que por supuesto encarece los productos chinos en Estados Unidos. Este es todo el fondo de la movida de Donald Trump, encarecer los productos chinos en Estados Unidos, cosa que los americanos comunes y corrientes que compran en el supermercado, en el Home Depot, en la constructora, donde sea, prefieran productos americanos y no productos chinos. ¿Por qué? Porque si has tenido la suerte, como yo la he tenido, de viajar a Estados Unidos, te puedes dar cuenta que en la mayoría de los supermercados, en la mayoría de los convenience stores, en la mayoría de los lugares donde se compra ropa, son los chinos los que tienen sus marcas, son los chinos los que tienen sus productos. De hecho, una experiencia personal, me tocó vivir en Estados Unidos en el año 2013, cerca de 2 años viví en Estados Unidos, en Nueva York precisamente. Y cuando yo había visitado Nueva York antes, el año 99, 14 años antes de esa experiencia, había conocido la pequeña Italia y el Chinatown, que estaban prácticamente pegados en el Lower Manhattan, abajo en la isla. Y cuando volví 14 años después a vivir a ese lugar, a estudiar en la Universidad de Nueva York, que queda precisamente en ese lugar, en el Lower Manhattan, cerca del Soho, fui a buscar la pequeña Italia y la Chinatown. Y lo único que encontré fue el Chinatown, porque todo el resto había sido colonizado, ¿verdad?, por los chinos. Todas las propiedades italianas habían sido compradas por los chinos. Entonces, esto que ocurrió en Nueva York, que es la capital mundial del capitalismo, también ocurrió en todo el mundo. Los chinos se han ido quedando, ¿verdad?, con grandes extensiones de tierra, con los mercados, con presencia de productos. Y esto en Estados Unidos generó una reacción económica encabezada, por supuesto, por Donald Trump, que ha hecho de esto un eje de su campaña política, un eje de su trabajo como presidente. Subió los impuestos a un grupo de productos al principio y esto fue una escalada. Primero disparó Trump, subió los impuestos a cerca de 30.000, 40.000 productos, respondió China con una alza arancelaria parecida, luego Trump volvió a hacerlo, China volvió a hacerlo, y esta vez Trump, en la tercera jugada, lo que hace es ya tomar cerca de 300.000 millones de dólares en productos y grabarlos con mayor cantidad de impuestos, encareciéndolos, ¿verdad?, a nivel de consumo masivo, encareciendo entonces los productos chinos en Estados Unidos. ¿Y qué hicieron los chinos? Los chinos, que son realmente muy inteligentes, tienen todas las virtudes del capitalismo y la administración comunista de un partido político único, entonces no hay disidencia, por lo que pueden tomar decisiones muy rápido. En vez de subir los aranceles de los productos americanos en China, los chinos lo que hicieron fue devaluar el yuan. Y esto es una movida que está al límite de las reglas económicas internacionales, de las reglas no escritas, por así decirlo. Lo que está haciendo en el fondo China es una suerte de manejo de la moneda, una especie de afectación de la moneda a través de políticas, que lo que hacen entonces es, al devaluar el yuan, inmediatamente con eso, los productos chinos se vuelven más baratos en Estados Unidos, ¿cierto? Porque se devalúa la relación entre yuan y dólar, por ende con un dólar puedes comprar más yuanes, quedó en cerca de 7 yuanes, lo que es un récord para toda esta época, ¿no? 7 yuanes por dólar. Entonces se compensa, por así decirlo, el alza arancelaria con la bajada de la moneda. Y en China, al estar devaluado el yuan, se vuelven más caros los productos americanos, ¿no? Porque el dólar queda más caro en relación a la moneda china. Entonces es una muy buena movida de los chinos jugar con la moneda, ¿cierto? Dejarla caer a 7 yuanes por dólar y con eso entonces compensa la baja arancelaria que existió en Estados Unidos, el alza arancelaria, perdón, al ser más barata la moneda, y encarece los productos americanos en China. Y esto, por supuesto, al estar al límite de una jugada económica, ¿verdad? Donde la moneda parece como una especie de soga que los chinos van tensando y soltando, Trump se vuelve loco, ¿no? Y dice, esto es realmente una especie de dumping comercial, una especie de ilegalidad que están cometiendo los chinos, ¿verdad? Porque están usando una moneda, ¿sí? La moneda del país, para competir económicamente y cambiar las condiciones comerciales. Bueno, resulta que él acaba de cambiar los impuestos en su país de manera unilateral, sin preguntarle a nadie, sin pasar por el Congreso. Claro, tiene esa facultad el presidente de Estados Unidos, pero no le gusta que los chinos entonces jueguen con la moneda. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, esa es la dinámica que se está dando entre los chinos y los gringos. Y por un lado tenemos entonces una moneda devaluada que impacta en todo el mundo, porque los chinos comercian con todo el mundo, y esto va a hacer entonces obviamente que los productos chinos en general se vuelvan más baratos, ¿sí? Porque 7 yuanes por dólar es bastante, es barato. Y por el otro lado entonces tenemos la reacción que en el mundo occidental tienen las economías respecto de la decisión que ha tomado Donald Trump, ¿no? Entonces, estas dos movidas son verdaderos vendavales en el medio del océano para una economía tan chiquita como la nuestra, ¿no? Nuestra economía parece un pequeño velero que se azota en el viento, ¿verdad? Y ese viento no son más que el aliento de las palabras de Xi Jinping y Donald Trump, que mueven el océano económico del mundo con su voluntad política, ¿no? Y para Chile el asunto se está poniendo negro. Yo he venido alertando en este programa, si tú revisas los primeros capítulos que hemos dedicado a temas económicos, vas a encontrar un diagnóstico bastante crítico de mi parte, no solo a la gestión de este gobierno, sino al estado actual del modelo chileno. Y pareciera que eso se está poniendo cada vez peor, ¿no? Cada vez más negro el panorama. El dólar en Chile, luego de esta convulsión económica que está ocurriendo en los primeros días de agosto, el dólar se ha disparado tocando niveles de 7.20 incluso, y puede seguir un poquito más arriba. Hay analistas que hablan incluso de 7.30, 7.40 para el dólar, ¿verdad? Que hasta hace dos semanas atrás estaba en 6.70, ¿no? Por ejemplo, si tú invertiste en dólares y compraste 10.000 dólares, te ganaste inmediatamente, ¿verdad?, un porcentaje importante, porque el dólar saltó 50 pesos en cuestión de 15 días. Y esto puede seguir. ¿Por qué? Porque el dólar es un refugio en este tipo de economías, particularmente en la nuestra, ¿no? Cuando hay mucha incertidumbre, ¿qué hacen los inversionistas? Compran entonces una moneda fiable, un lugar donde depositar su confianza, ¿verdad? Donde guardar la plata durante un tiempo sin que ésta se deprecie, y todos apuestan por el dólar, ¿cierto? Que el dólar se va a potenciar en el futuro. Entonces eso ocurre, que haya masas comprando dólares, bancos comprando dólares, ¿verdad? Y esto hace entonces que el precio suba y que vaya tocando niveles cada vez más altos, ¿cierto? Entonces es una mala señal de la economía, en el fondo, que los inversores y las familias que tienen sus ahorros se están refugiando en el dólar porque ven con incertidumbre el panorama económico chileno. Después hemos tenido las cifras del desempleo. Durante la última semana de julio tuvimos las cifras del desempleo que siguen subiendo, sobre todo en la región metropolitana y sobre todo en nuestra zona. Seguimos teniendo cifras de desempleo, incluso en mujeres cercano al 10%, lo que es bastante. Esto quiere decir entonces que el gobierno no logra cumplir hoy día su promesa de aumentar la cantidad de empleo en Chile, y la respuesta que tiene el gobierno, por supuesto, es que es la masa inmigrante que ha cambiado la configuración del mercado del empleo en Chile, y que esto ha cambiado entonces la manera en la cual se accede a un trabajo estable en Chile. Esto entonces, estas dos variables principales, que son el dólar subiendo, el desempleo subiendo, lo que nos dan es que el costo de la vida en Chile sigue subiendo, por supuesto, para la familia. Al estar el dólar más caro, lo que ocurre es que los exportadores tienen pocos incentivos para no subir los precios en Chile, porque si a ti te están pagando en dólares, por ejemplo, un kilo de palta o un kilo de arándanos o un kilo de fruta, ¿verdad? Con un kilo de fruta que te pagan afuera en dólares y tú lo comparas con el precio que cobras dentro en Chile, por supuesto que al exportador le empieza a convenir más a exportar. Entonces, para poder compensar eso, el precio interno sube. Y al subir el precio interno, tú te vienes pagando más en el supermercado por las cosas que compran, sobre todo por la comida, ¿no? Que está muy cara en Chile. Entonces, este programa Elige Vivir Sano debería llamarse Elige Vivir Caro, porque es cada más caro Chile. Entonces, ahí tenemos dos índices claramente negativos en la economía nacional. Tenemos un desempleo subiendo, un dólar al alza, lo que nos refleja mayor inflación probablemente a futuro. Aunque hay duda ahí respecto, ¿no? Porque al bajar los productos chinos puede que se compense quizás la balanza en inflación, pero sin lugar a duda la balanza de los alimentos, la alimentación en Chile, el supermercado, está cada vez más caro a nivel europeo, realmente, lo que no se condice con el país donde vivimos. Entonces, mirado así el escenario, nos queda un tercer análisis, que es el de la bolsa. Tus ahorros, los míos, los de la AFP, están en la bolsa de comercio invertida, las grandes corporaciones que transan en ella. Esto, por supuesto, requiere, para que tus ahorros suban, que la bolsa suba. Bueno, malas noticias, la bolsa estaba bajando. La bolsa no logra tocar niveles de estabilidad. Cuando la presidenta Bachelet se fue, el gobierno tenía 5.200 puntos en la bolsa. Hoy día oscila en torno a los 4.800, 4.700, hasta 4.900, pero no ha vuelto a los niveles que tenía en marzo del 2018. Todo esto te habla entonces que las expectativas económicas en Chile están malas. Entonces tenemos un desempleo al alza, una bolsa que está baja, tenemos un desempleo que está subiendo, tenemos entonces el costo de la vida por este rebote del dólar que te decía que va a subir. Entonces los indicadores en Chile, los indicadores, los principales indicadores económicos están mal. Y en el materia que resume todo esto, ¿no? Que es el crecimiento también ha estado malo. El principal índice que conocimos durante estos últimos días, que es el IMASEC, también está malo, en torno al 1,5%, lo que es bastante poco para una economía como esta. Por ende, Chile está frenado. Esa es la verdad, un primer semestre frenado, donde la única noticia increíble respecto de la actividad económica es los bancos. Los bancos siguen teniendo ganancias extraordinarias. Durante el primer semestre de este año 2019 tuvieron cerca de 2.000 millones de dólares en ganancias, lo que es una locura realmente, ¿no? Pensar que las colocaciones están al 7%, pensar que nunca había tantos cuentas correntistas en Chile, nunca hay tantos créditos de consumo. Esto quiere decir entonces que incluso estando el país parado, es la banca la que sigue rentando en Chile, y esto te demuestra entonces las características de nuestro modelo, ¿no? Un modelo más bien basado en lo financiero, en el endeudamiento y por supuesto con grandes corporaciones dedicadas al rentismo y el extractivismo natural. Todo esto entonces configura una economía más o menos frenada, con poco sentido de futuro, ¿no? Esta economía no tiene por dónde hoy día desarrollarse, no tenemos una gran industria a puertas, ¿verdad? No estamos encima del tema del litio, no estamos encima del tema del software, no estamos encima del tema de la limpieza ambiental, no estamos encima de la época del postplástico. Chile está viviendo todavía en la época del plástico, y si bien sabemos que viene una época sin plástico, nuestras empresas no están todavía liderando ese proceso. Las grandes empresas chilenas siguen entonces todavía en el siglo XX, seguimos en un modelo económico en el siglo XX muy condicionado por nuestro comercio internacional, y ahí entonces la guerra comercial entre China y Estados Unidos nos va a tener como un velero en el medio del océano de un lado al otro. Y esto quiere decir que en la medida que esto recrudezca, en la medida de que Trump y Xi Jinping no lleguen a un acuerdo, vamos a terminar viendo economías en el mundo con recesión, muy probablemente, con altas tasas de inflación, con un yuan que probablemente los chinos van a seguir devaluando. Esto va a hacer que los productos chinos se pongan muy baratos en todo el mundo. Y el dólar se va a seguir fortaleciendo, sobre todo en las economías emergentes como la nuestra. Por ende, el dólar perfectamente podría tocar las bandas superiores de los analistas, que hablan de 7.30, 7.40, incluso un poquito más allá. No tampoco más allá, creo yo. No veo más cancha hacia 800, por ejemplo. Pero sí creo que hay cancha para 7.40, 7.50 incluso. Hasta ahí llegaría yo en la banda alta, ¿no? Pero eso significa para ti que tu vida se va a encarecer probablemente en el supermercado y que vamos a estar viendo un Chile caro para viajar, ¿verdad? Para comprar cosas por internet, para usar la tarjeta de crédito, donde la deuda suele estar en dólares también. Entonces, mucho ojo con estos indicadores, porque la guerra comercial nos va a tener de un lado a otro, nos va a tener como un velero en el medio del océano esperando a que estas dos grandes potencias lleguen a un acuerdo entre Donald Trump y a ver si podemos tener paz comercial y que vuelvan esos viejos tiempos de estabilidad en el mundo que tan lejos aparecen, ¿no? Que de la crisis de 2009 en adelante pareciera que el país extravió. Eso, con la guerra comercial y sus efectos en Chile, efectos comerciales que tienen, por supuesto, de la mano una política económica que es la que se conduce a través de las instituciones republicanas del país. Ahí está el Ejecutivo a través de su Ministerio de Hacienda y su Ministerio de Economía. Ahí está el Banco Central. Ahí está, por supuesto, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, de la cual yo soy parte, y la Comisión de Economía y Hacienda en el Senado. Esas dos instancias, ¿no? Lo legislativo, lo ejecutivo, tienen que ir de la mano para poder tener políticas públicas que desarrollen el país. Hasta aquí, este gobierno, a mi juicio, queda al debe en su promesa de tiempos mejores y en su promesa de más empleo. Eso sí, todavía quedan 2 años y medio de gestión, todavía puede quedar espacio para enmendar el rumbo, sin embargo, se ve difícil, toda vez que el escenario internacional parece seguirse complicando. Viajamos ahora a Argentina, donde van a ocurrir las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias entre Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto por un lado y los Fernández, Cristina y Alberto por el otro. Argentina ha estado polarizada durante ya 2 meses, 3 meses desde que se inscribieron las listas. Estas primarias abiertas y obligatorias tienen una característica muy, muy curiosa, ¿no? Que es que las listas compiten en solitario. O sea, Macri no tiene primarias internas, Alberto y Cristina no van a primarias internas, las otras listas tampoco, simplemente se están midiendo. Y por eso se dice que es una encuesta real, una encuesta donde la gente vota. Y en Argentina, al ser el voto obligatorio, perfectamente puede llegar a 60-70% de participación, incluso un poco más allá, se dice. Entonces va a ser muy cercano a lo que ocurre en la primera vuelta de octubre. Estas PASO de agosto van a marcar la cancha y muy probablemente vamos a ver las consecuencias del dólar. Pienso específicamente en el lunes 12 de agosto. Ese lunes 12 de agosto va a ser clave, porque ahí vamos a ver cómo se desenvuelve el dólar una vez ocurrida la primaria entre los Fernández y Macri. Si los Fernández sacan mucha ventaja, va a haber mucha incertidumbre en Argentina y el lunes probablemente el dólar va a subir. De no ser así, vamos a ver un dólar más estable en Argentina. Esto quiere decir que Argentina está entonces de la mano con esta crisis internacional y a la vez tiene su turbulencia interna por la grave crisis que hemos analizado en este programa. Entonces, las elecciones que se vienen en La Paso del fin de semana de agosto tiene con características inusuales al mundo político, pensando en que, por un lado, es una elección primaria donde no compiten internamente ninguna lista, simplemente se están midiendo uno a otro. Y por el otro lado, es una elección con fuertes consecuencias económicas que va a marcar la cancha de aquí a octubre, de aquí a la primera vuelta y quizás a la posible segunda vuelta al balotaje entre los Fernández y Macri. Dos modelos enfrentados, dos países enfrentados, la grieta, como la llaman ellos, al medio. Y entonces hay que esperar qué ocurre con esta primaria presidencial, a ver quién entonces aparece con la primera opción y cuáles son las consecuencias de los mercados respecto de esto. Nos movemos ahora a España. España es otro país que hemos estado monitoreando, hemos estado mirando qué ocurre en España y ocurrió lo que pensábamos que iba a ocurrir. Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, presidente en funciones del gobierno español, no ha logrado construir mayoría para ser nombrado jefe de gobierno ya con todas las de la ley, ¿verdad? Dejar de ser en funciones y nombrarse presidente del gobierno como tal, ¿verdad? Ser investido por el rey y todo lo que ello ocurre. No logró mayoría. Sus 120 y tantos diputados del PSOE votaron por él, le dieron la afirmativa para que sea presidente del gobierno. Sin embargo, los de Podemos y los de el PP, Ciudadanos y Vox se opusieron. Y esto quiere decir que Sánchez se quedó sin mayoría en el Congreso en 2 votaciones distintas. La oposición de Podemos llega luego de una negociación de más de 3 meses entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, donde se especuló de todo, que Pablo Iglesias quería ser vicepresidente, que le estaban ofreciendo ministerio a Podemos, pero Podemos no los quería. Luego que Podemos sí quería ministerios y el PSOE no se los quería dar. Luego llegaron a una fórmula intermedia que propuso Sánchez de que fueran independientes de Podemos los que sumaran al gobierno. Finalmente, el resultado ya lo conocemos, Podemos no le da los votos a Sánchez y con esto entonces camina España, al parecer, por el tortuoso sendero de repetir las elecciones, lo que ya ocurrió entre el año 2015 y el año 2016. Te recordarás que se repitieron las elecciones entre diciembre del 2015 y mayo del 2016, 2 elecciones en 6 meses. Aquí puede ocurrir lo mismo. Puede ser que se llame a elecciones para noviembre de este año, a ver si Sánchez entonces logra mayoría en esa instancia. Para eso Sánchez tiene todavía 1 mes más, hasta septiembre, para negociar, a ver si acaso logra ir nuevamente al Congreso de los Diputados y lograr mayoría. Se ve difícil actualmente el escenario y entonces las derechas empiezan a afilarse los colmillos a ver si esta vez sí pueden lograr mayoría. Recordemos, las derechas tienen 3 partidos en España hoy día. El PP, Partido Popular, ¿verdad?, que ha gobernado con José María Aznar y con Mariano Rajoy. Ciudadanos, dirigido por el catalán Albert Rivera. y Vox, el nuevo partido de extrema derecha, el partido neofascista dirigido por Abascal, Santiago Abascal, un vasco que fue parte del PP y que fundó este partido luego y que entraron al Congreso los diputados. Entre ellos, no hacen mayoría, no llegan a los 176 diputados que tienen que tener, tienen 150 y tantos, pero ellos esperan que una repetición de elecciones sí les dé mayoría tripartita y entonces puedan sacar a la izquierda del gobierno. Del otro lado, aparece la incógnita, si acaso va a haber dos fuerzas compitiendo nuevamente de repetirse las elecciones, el PSOE y Podemos, o si acaso va a aparecer una tercera lista que podría ser liderada por Íñigo Errejón, este dirigente, joven dirigente de Podemos, que se distancia de Pablo Iglesias, que funda un nuevo movimiento en Madrid, que compite en la elección local de Madrid hace pocos meses, en mayo de este año, y ahora tiene la oportunidad de presentarse, más o menos gratis, porque él no perdería su escaño en Madrid, para la nacional, es decir, para buscar ganarle a Podemos. Entonces puede ser que Errejón quiebre la votación de Podemos y Podemos pase a tener el actual 14% a que sean dos fuerzas más o menos equivalentes de 8 y 6, 9, de 8 y 6, 9 y 5, 7 y 7 quizá. Y esto debilitaría definitivamente probablemente a Pablo Iglesias y sería el fin de cómo conocemos hoy día Podemos, el fin definitivo. Entonces Errejón tiene ahí una decisión importante. Él ha dicho que no va a competir. Hay una entrevista en El País de España que sostiene que no va a competir Íñigo Errejón si se repite la elección en noviembre. Sin embargo, hay que estar a la espera. En caso de que Sánchez no logre formar gobierno, las elecciones se plantean favorables al PSOE, que de hecho las últimas encuestas hablan incluso del 40% de los votos para el PSOE. Esto, de darse, hundiría a Podemos. Podemos necesita seguir flotando en torno al 15% para tener votos que sean decisivos en la Cámara de los Diputados. Porque si Sánchez saca el 40% de los votos y vuelve a ser primera mayoría relativa, va a ser muy difícil que le digan que no a gobernar en noviembre, ¿verdad? Volver a repetir elecciones probablemente en marzo por tercera vez sería realmente una locura. Y del otro lado, la esperanza de la derecha, Pablo Casado, el líder del PP, es hacer mayoría tripartita entre Ciudadanos, el PP y Vox. Y ahí se ve claramente que el PP tiene mayoría entre los tres y que luego viene una competencia donde Ciudadanos es más grande que Vox y que Vox difícilmente puede ser segunda fuerza, por ende en la derecha el asunto parece estar más ordenado en caso de que den mayoría. Aún así, en España sigue pendiente el juicio por el procés catalán, donde están procesados en los tribunales de Madrid los líderes de la independencia catalana, del plebiscito, ¿verdad? Eso que se llamó el 1-0, que de hecho están procesados para ser declarados culpables luego y ser encarcelados. De hecho, ya están en la cárcel algunos de ellos, con prisión preventiva. Y esto entonces sirve de contexto, porque la primera sentencia va a ser, se espera, en octubre. Entonces sería muy terrible para España estar en el medio de una elección, de una re-repetición de elecciones, para entonces estar esperando también un juicio del procés catalán en el mismo tiempo. Las instituciones españolas están entonces muy tensionadas, un procés catalán que sigue desde el exilio, ¿verdad? Puigdemont está en el exilio, de hecho fue elegido diputado en Cataluña, los líderes de Esquerra Republicana están presos en Madrid, y esto condiciona todo el escenario español. La derecha acusa a Sánchez de querer indultar a los separatistas, sacarlos de la cárcel una vez que sean declarados culpables. Los separatistas no creen nada con la derecha, entonces se abstienen o le dan la mayoría cuando pueden a los socialistas y a Sánchez, pero acá toparon en Podemos, y Podemos no le dio los votos, entonces o repiten las elecciones o Podemos le da los votos a Sánchez. No hay más caminos de aquí a septiembre, no hay más caminos que esos dos escenarios. Si se repite la elección entonces, vamos a estar en noviembre de este año con nuevas elecciones en España y a ver entonces cómo queda el mapa político y si Pedro Sánchez, el líder del PSOE, logra esta vez entonces crear una mayoría parlamentaria y afianzarse como presidente del gobierno español. Eso en España. La incertidumbre en Europa también está instalada en el otro lado, en la isla, porque Boris Johnson, quien ha asumido ya como tal, tal como lo anticipamos hace harto tiempo en este programa, que Boris Johnson iba a hacerse del poder en Inglaterra, ha propuesto un Brexit duro. Está hablando de un Brexit duro que no tendría salida negociada con la Unión Europea. Este es un tema que tenemos que desarrollar más adelante en la cuenta pública, porque está apareciendo con mucha claridad la arista irlandesa. ¿Qué quiere decir esto? Que Irlanda, que comparte, me refiero a la Irlanda del Sur, que comparte la frontera con Inglaterra, ¿sí? La Irlanda del Sur tiene una frontera larga con Inglaterra, es parte de la Comunidad Europea. Entonces, como los irlandeses no quieren salirse, quedan en una situación muy rara, ¿no? Porque son parte de una isla del Reino Unido, donde el principal agente, que Inglaterra, se está saliendo del pacto, a la mala, al parecer. Ellos están quedando adentro y entonces va a haber toda una frontera que como no está cubierta porque son parte del Reino Unido, puede que haya una frontera porosa entonces donde en el fondo puedan pasar productos, personas, obviando, ¿verdad?, el Brexit. Es decir, puede ser un Brexit irreal porque en realidad los productos y las personas siguen pasando libremente a través de Irlanda. Entonces, claro, en vez de llegar a Londres, los productos, para no pagar más impuestos, se dan la vuelta, ¿verdad?, y entran por Dublín o entran por los puertos irlandeses. Para evitar esto, Johnson está proponiendo que Irlanda también se salga o que se cambie las políticas actuales respecto a cómo se entiende Irlanda con el continente. Y la Unión Europea no está dispuesta a esto. Entonces, viene un escenario muy tenso en los próximos meses. 2 meses quedan para esto. Es octubre, la fecha final, donde Boris Johnson tendrá que tomar una decisión. Si hace un Brexit duro, a la mala, o si llega a la mejor negociación posible. Y ocurre que la mejor negociación posible es la que hizo Theresa May. Y que a él no le gustó. Y que se fue del gabinete por eso. Y que la sacaron a Theresa May porque no le gustó a los Tories, y a Johnson en particular, la negociación que hicieron con Europa. Entonces Johnson queda atrapado en sus propias categorías. O se va golpeando la puerta y se agarra el problema con Irlanda ahora. Que va a ser terrible ese problema realmente, porque ¿cómo arreglar eso, no? ¿Cómo hacer que Irlanda sea parte de la Comunidad Europea sin tener entonces que afectar el Brexit? O por el otro lado, Johnson tiene la opción de llegar al mejor acuerdo posible. Si el mejor acuerdo posible existe, o sea, si es posible un buen acuerdo entre Inglaterra y el continente para irse del pacto, ese pacto, ese acuerdo, fue el que hizo Theresa May. Entonces Johnson queda atrapado. Y esta pregunta va a estar abierta durante los próximos 2 meses. ¿Qué va a hacer Boris Johnson? ¿Una salida a la mala o el pacto de Theresa May con algunos arreglos? Él va a estar mirando, por supuesto, un hombre muy inteligente, ¿qué le conviene? Y hoy día pareciera que él cree que le conviene un Brexit duro. Así que vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en Inglaterra y vamos a tener que dedicarle, por supuesto, un capítulo a Cuentas Públicas en el futuro a ver cuál va a ser la salida definitiva de este Brexit. Quiero saludar, por supuesto, a las radios que nos siguen y que nos acompañan en este programa. Radio Amanda en Buñuel Paine, también en Carrera de Tango. Radio Máxima en San Bernardo. Radio Creativa y Radio Serrano en Melipilla. La Radio FM Music en Curacaví y también la Radio Contacto en toda la provincia de Talagante. Cubrimos 14 comunas con este esfuerzo que se llama La Cuenta Pública. También, si lo están viendo en YouTube, acá abajo la campanita para que te suscribas y quedes atento a nuestras notificaciones. Si estás escuchando por Spotify, recomienda este audio, este podcast, lo mismo en Apple Podcast. Y por supuesto, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter y también tengo un teléfono de WhatsApp donde me puedes escribir al +56 99 845 2726. +56 99 845 2726 es el teléfono de La Cuenta Pública para que me propongas temas nacionales o internacionales. Esta ha sido entonces una nueva edición de tu programa informativo dirigido por tu diputado Renato Garín González, La Cuenta Pública. Un gran abrazo a todas mis vecinas y todos mis vecinos.